Le damos la bienvenida, le agradecemos a José Riganes del Sindicato de Luz y Fuerza, también integrante de la CTA, está en línea con nosotros. José Aldo del Cult desde Radio Brisas te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, buen lunes.
¿Qué tal? Buen día, Aldo, un gusto.
Bueno, gracias José por atendernos. Decíamos de que en las últimas horas, dando algunas charlas en Mar del Plata, en la región, hablabas que se tiene que hacer un debate muy importante sobre tarifazos y la crisis energética en la República Argentina. Y fundamentalmente, ¿se debe enfrentar los tarifazos? ¿Se tiene que discutir el modelo energético, José?
Bueno, para nosotros el tema de los tarifazos ha sido una consecuencia, lo mismo que toda la crisis energética que hemos vivido todos estos años, que se ha ido agravando de distinta manera, una consecuencia de un modelo energético que se instauró en la década del 90, que tiene vigencia, que ningún gobierno hasta aquí ha tratado de modificar ni de cambiar, sino todo lo contrario, lo que hacen es profundizarlo, y ese modelo que tiene como objetivo principal la venta de energía como una mercancía simplemente y con el objetivo de que juegue el mercado para tener la mayor ganancia posible, el menor tiempo posible, hace de que terminemos en este tipo de situaciones que son inmanejables porque detrás de todo está obviamente los recursos que requieren los grupos multinacionales, fundamentalmente extranjeros, para obtener de esa venta de un patrimonio que no les pertenece, pero que por concesión pueden disponer a gusto. Entonces, en nuestra modesta opinión, esta situación ha generado no solo el problema del tarifazo, sino también que no se nos esté diciendo toda la verdad, que no se discuta profundamente sobre esta problemática y que los argentinos, por desconocimiento, no tengamos claro la importancia de lo que significa manejar este valor estratégico por la energía y la importancia que tiene tratarla como lo que es un bien social, un derecho humano, que hay que acceder para poder tener una vida digna. Y de esta manera lo que se discute es si se paga bien, si es el precio real, no es el precio real, pero nadie trata de decir ni de explicitar que esto nace y nace mal desde el momento que se está subsidiando a las petroleras, no desde ahora, desde antes, en el precio original del barril de petróleo cuando se extrae y en boca de pozo el gas cuando se paga 2, 3, 4 veces más de lo que realmente tiene como costo producir 1 millón de BTU, que es la medida inglesa, y que equivale a 27 metros cúbicos de gas.
Rigane, Gastón Trixuk lo saluda, buenos días.
¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo le va?
Bien, bien, muy bien. A ver, en principio, se presentó de la noche a la mañana un nuevo reajuste de tarifas que alcanzaba el 2000%, diciendo que esto era prácticamente cuestión de 24 horas. No daba para más la situación del país a nivel energético, estábamos colapsados y que se tenía que aumentar de ese modo. Pasaron ya 7-8 meses desde que eso pasó, evidentemente no colapsó nada, no solo eso, sino que la mala implementación llevó a que las empresas no facturen, a que se dé marcha atrás del 2000 al 500 y al 400%, y ahora el gobierno está planteándose poner sobre la mesa en la audiencia pública del día 16 un incremento del 300% a actualizarse cada 6 meses y así llevar la tasa de subsidios, que en principio es de un 45%, a tasa cero, pero en un periodo de un gobierno completo, de en total de 4 años. O sea, o lo implementaron mal o se tiraron a la pileta para meter un tarifazo, o ¿cómo lo ven ustedes?
No, realmente la decisión política del gobierno en función de los intereses que intenta defender. Yo en esto quiero ser absolutamente claro, porque para nosotros, disculpe la terminología, sí, pero ha habido mucho chamullo de parte de los gobiernos. Y quiero decir esto así, porque, a ver, el problema de la política de subsidio. Subsidio siempre tiene que haber porque estamos hablando de un bien social. Y estamos hablando de la energía. La energía no es un producto que uno fabrica ni que tampoco siembra. Está en el subsuelo, es finito, y por lo tanto hay que cuidarlo. Pero además, no es una mercancía, porque si yo voy a comprar a góndola un paquete de fideo y no me alcanza el dinero para comprar la marca que quiero, lo que me gusta, termino comprando quizás otro alimento y resuelvo el problema que tengo. Pero la energía no la puedo sustituir, no solo porque no puedo elegir, porque no tengo esa opción, no puedo elegir, es monopólica, es un monopolio natural, sino que además que si no la tengo, obviamente no la puedo cambiar por otro producto. Entonces, esto es elemental, esencial para entender la otra cuestión. Se está pagando lo que no corresponde, y ahí hay un subsidio enorme para las empresas petroleras y gasíferas de miles de millones de dólares en el nacimiento de la extracción de esa energía. El barril de petróleo tiene un costo en Argentina de 12, 14 dólares para extraerlo. YPF ha reconocido ante la SEC, que es la Bolsa de Valores de Nueva York, ahí no se miente, y sobre todo las grandes empresas, porque tienen penalidades muy serias y muy severas, y de eso sabe mucho Shell, Chevron, por ejemplo. YPF declaró 18 dólares por barril de petróleo, el barril de petróleo en su conjunto, que obviamente viene con no solo con petróleo crudo, sino que viene con otros productos que después se separan en la destilería. Pero el barril está entre 12 y 14 dólares puro. Lo estamos pagando 67, 71 dólares en Argentina, y en el mercado internacional vale 45. Entonces hay un tremendo subsidio que nace en ese momento y que luego termina llegando al precio final, indefectiblemente. El gas en boca de pozo, para extraer un millón de BTU, que son los 27 metros cúbicos, sale un dólar con 9. En Canadá, 2 dólares. En Estados Unidos, 2 dólares con 6. Argentina paga 5 dólares el millón de BTU en boca de pozo y 7 dólares con 50. Entonces, no, si después discutimos si el aumento es el 300, el 200, en realidad lo que estamos haciendo es cómo le pagamos ese subsidio a las empresas a partir de un precio que no contempla el costo de producción. Entonces, por eso hablamos del chamullo, y por eso hablamos de que se miente, y por eso hablamos de que no se discute a fondo una problemática que la única manera de resolverla es cambiar este modelo energético. Necesitamos una empresa de carácter nacional, federal, integrada, que defienda nuestros intereses, y que además esté representada por los sectores sociales que componemos los argentinos, o sea, aquellos que defienden los intereses de los usuarios, el medio ambiente, los trabajadores, un Estado fuerte, pero no esto que tenemos ahora, porque esto que tenemos ahora nos va a seguir llevando por el mismo camino de rentabilidad más rentabilidad, y vamos a perder nuestra riqueza como ya perdimos una reserva comprobada para 35 años de gas natural. Nos quedamos sin gas natural porque se sacó todo fronteras afuera, en claro perjuicio de los argentinos. Y lo mismo sucede con el petróleo.
Rigane, usted habla de chamuyo, habla de empresas que evidentemente no solo se enriquecieron a través de la política de subsidios, sino que hoy no quieren abrir sus libros para mostrar sus movimientos económicos, y que además ponen en jaque a miles de trabajadores en todo el país, diciendo que no pueden afrontar salarios por este problema de facturación que se generó en los últimos meses.
Bueno, es otra mentira, disculpe.
Sí.
Es otra mentira, están totalmente subsidiadas. Lo que hacen es extorsionar e inclusive bajando pozos de la perforación y de la exploración, precisamente para presionar, extorsionar, para obtener mayor beneficio.
Exactamente. ¿Usted cree que es momento, Rigane, de tal vez por lo menos poner sobre la mesa para debatir la posibilidad o la necesidad que tenemos en Argentina de estatizar estas empresas? ¿O no es viable?
Pero absolutamente hay que discutir ese tema, porque mire, Europa, que siempre se lo toman como ejemplo de desarrollo, y sobre todo aquellos países que están en el denominado primer mundo, hoy discuten la pobreza energética. Porque acá se habla con mucha facilidad, vamos rumbo a la pobreza cero. Es imposible. Esto no es que lo decimos nosotros, esto está determinado por los organismos internacionales, por la ONU, etcétera. Es imposible llegar a pobreza cero si no hay acceso a la energía. Es imposible. Es más, la energía eléctrica es determinante en la longevidad de vida de cualquier ser humano. Con energía eléctrica tiene un determinado nivel de años de vida y sin energía eléctrica es imposible llegar a esa longevidad. Entonces esto le ocurre, por ejemplo, a los africanos que tienen energía pero no pueden acceder. La pobreza energética se ha incorporado como un elemento vital porque Europa, a pesar de ese desarrollo, tiene millones de habitantes en esa situación. Porque ya no solo se entra a calificar poder acceder a energía en cuanto al precio, sino también cuánto incide el valor del servicio público en lo que gana un trabajador. No puede superar un determinado porcentaje de ese dinero que ingresa a la familia. Y por otro lado, se considera otros aspectos, el tipo de vivienda, si es una vivienda que reúne las condiciones para resguardarse del calor y del frío, y así de seguido. Bueno, algo que está muy lejos de nuestras posibilidades, que estamos muy distantes de esa situación. Y entonces tenemos el agravante de que nosotros estamos imposibilitados de acceder franjas importantes de argentinos porque no pueden pagar estos servicios, que además no son públicos, porque si fuesen públicos, el Estado establecería un precio accesible para todo el mundo. No gratis. No estamos planteando que tenga que ser gratis, sino que pueda acceder porque de eso depende la vida.
Rigani, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Daniel Colucho lo saluda. ¿Cómo anda usted?
¿Qué tal, Colucho? Es un gusto saludarlo.
El gusto es mío. Rigani, usted sabe que respeto mucho su opinión porque, en definitiva, me parece que habla con propiedad. Esta es la realidad, a diferencia de otros sindicalistas. Conoce muy bien el tema. La realidad es la siguiente. Usted sabe que hoy en la Argentina, en tanto y en cuanto no tengamos autoabastecimiento, vamos a tener que salir al mercado internacional. Hace 10 días atrás, Chile hizo una licitación energética para ver y para fijar el valor del costo del megawatt. Hubo 83 empresas oferentes, entre las cuales estaban chilenas y muchas del exterior. La realidad es que ganó la licitación una empresa española. Se pagó por un megawatt 715 pesos, es decir, $47.6. Es el precio más bajo que pudieron tener. Nosotros en Argentina, en la página de Camesa, lo estamos pagando 120 pesos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para...? Yo lo entiendo que usted dice, mire, esto es un tema, es un bien común, es un bien social. Pero nosotros hoy no tenemos autoabastecimiento, lo tenemos que salir a comprar a un mercado internacional y a nosotros nos va a costar como mínimo 715 pesos. Lo mismo que le costó a Chile.
Bueno, a ver, no es tan, no podemos poner un signo igual entre Argentina y Chile. En primer lugar, porque Chile no tiene gas natural, no posee, y por eso hubo 10 gasoductos que se llevaron el gas natural de Argentina hacia Chile, después Chile lo compró a $2.50 y lo exportó a Estados Unidos y Canadá a $10 el millón de BTU. Uh-huh. Eso década del 90. Por otro lado, es cierto que si nosotros importamos energía, tenemos que pagar un valor diferente. Pero mire, vaya casualidad, el mercado internacional se ha descendido el valor de la energía en términos internacionales. Es más, antes estábamos pagando la importación del millón del BTU de Bolivia en $12, $13, y el importado que venía congelado se llegó a pagar $18 en algún momento. Hoy ese gas importado de Bolivia está $3.20. En Boca de Pozo, el millón de BTU, que acá estamos pagando la producción $5 y $7.50. El problema es que está distorsionado el mercado en Argentina, porque no somos nosotros los que decidimos, Colucho, no somos los argentinos los que tomamos la decisión respecto de qué hacer y cómo hacerlo. Entonces estamos pagando en función de intereses que no son los propios, es el abastecimiento genuino del mercado interno nuestro. Luego analizamos de acuerdo a nuestra reserva comprobada si estamos en condiciones de exportar o no. Entonces, nos quedamos sin el abastecimiento propio porque se sacó toda esa reserva fuera de la frontera del país, pero no para beneficio de los argentinos. Usted sabe que si uno hace, ¿sabe cuántos barriles de petróleo dicen los entendidos técnicos, los estudios? Estuve en el Senado la semana pasada. 6.000 millones de barriles de petróleo desde la década del 90 hasta ahora. Y 6.000 millones de en los mismos términos de gas. Son 12.000 millones. Solamente considerando que el barril de petróleo estuvo en $3, $6, después llegó a 20, después llegó a $100. Pero supongamos que fuera nada más que $20 promedio desde aquel momento hasta ahora, estamos hablando de 240 mil, 270 mil millones de dólares que se llevaron de la Argentina. Entonces, yo creo que lo que se trata es que ninguna empresa tiene que trabajar a pérdida. Eso está claro para nosotros. Y quiero decirle algo, en la industria petrolera y en la industria eléctrica no hay pérdida, porque se trabaja a demanda. No se produce en función de ver si después se coloca en el mercado. Se trabaja a demanda, sobre todo la eléctrica. Por lo tanto, no deberíamos tener esta situación. El problema es que hemos entregado nuestra riqueza y la seguimos entregando y se la siguen llevando fronteras afuera. Y esto es lo que tenemos que terminar. Y luego establecer, sí, un mercado que nos permita, en primer lugar, pagar lo que corresponde y establecer una política subsidiada para aquellos que resulte imposible poder acceder por su situación económica o social. Creo que no es que estamos haciendo un planteo de que precisamente ni que no se extraiga, de que tenemos que mantener enterrada la energía si la tenemos, sino que exista con un criterio de que es vital para la vida, para todos los seres humanos, y que no lo podemos hoy por hoy reemplazar por otra.
Rigani, usted sabe que el presidente de la Nación anunció este fin de semana, o esbozó al menos, la idea de juntar sindicalistas, productores y oposición inclusive, para definir la política energética. ¿Son invitados a ustedes?
No, lamentablemente no. Nosotros no hemos sido nunca invitados. Uh-huh. Se invitan a las organizaciones esencialmente que están en eso. Casualmente, mañana va a estar en Comodoro Rivadavia, en la universidad, dando una charla sobre este tema, porque las organizaciones locales me invitaron, pero el gobierno no. El gobierno nunca nos ha invitado.
Uh-huh. Por otro lado, y por último, usted dice que se transfirieron al exterior cerca de 270 mil millones de dólares. ¿Cuál fue el gobierno responsable de esto?
Varios, lamentablemente y desgraciadamente varios, porque de la década 90 hasta ahora ninguno le puso un freno a esta situación, al contrario, cada uno que vino profundizó de distintas maneras, en una dirección o en otra dirección, pero siempre salvaguardando el interés de los grupos multinacionales extranjeros. Y sería largo de hablar lo de Vaca Muerta, que también se nos ha planteado como una quimera del oro, y en realidad eso puede ser también un desastre para la energía desde todo punto de vista, sobre todo el contaminante, lo que podría significar ahí el desarrollo de la producción de los hidrocarburos no convencionales.
¿No sería conveniente, Rigani, acercarse al Ministerio de Energía y presentar también usted una propuesta?
Eso hemos hecho, hemos pedido reuniones, pero no hemos tenido la suerte de que ser atendido. Hemos precisamente planteado, además lo hemos hecho a través del Moreno, hemos elevado una carta al presidente Macri, la hemos hecho en forma personal, después la hicimos en forma pública. Con mucho gusto se las acercaría. Ahí hacemos todo un planteo respecto de qué hacer con el tema de la energía, sin pretender, como siempre decimos, manejar ninguna verdad absoluta, simplemente opiniones y consideraciones, obviamente por quienes tienen experiencia en el tema, conocen, como el doctor ingeniero Félix Herrero, como Gustavo Calleja, en fin, y otros, Gustavo Palamidesi, Agustín Arbor, bueno, todos ingenieros científicos que tienen 40, 50 años de experiencia en el tema.
¿Usted cree que esto es por ineptitud o porque hay un negociado detrás de esto que no le permiten a usted brindar información al respecto?
No, yo creo que es porque vivimos en un sistema que privilegia determinados objetivos Mire, es como preguntarse por qué durante 17 años no se repotenció la central 9 de julio de Mar del Plata y este gobierno en 7 meses lo resuelve. Yo digo, las cosas, por eso no es que nosotros estamos en contra del gobierno este o aquel gobierno. Lo que estamos planteándonos son iniciativas políticas diferentes y en todo caso podemos estar en contra de determinadas políticas, pero no desde el punto de vista político del gobierno. Y lo mismo le menciono este ejemplo de la repotenciación de la central 9 de julio. Algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo, hemos tardado 17 años, ahora se comenzaron a hacer las obras, y este gobierno lo resolvió en 7 meses, resolvió la primera etapa de la repotenciación. Lo que nos lleva a nosotros a pensar que los demás no lo quisieron hacer por más anuncios que se hicieron.
José, siempre es un gusto charlar. Que tengas buen lunes, buena semana. Gracias.
No, gracias a ustedes, muy amables.
Chao. Buenas José días. Rigane, Sindicato Luz y Fuerza de Mar del Plata y también integrante de la CTA en la República Argentina, estuvo en Brisas Primera Edición.